Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez y estamos listos para un nuevo programa de Al Duro y Sin Guantes, por supuesto, dirigidos por nuestro productor José Valois. También tenemos en los controles al gran Danilo Fuentes. Creo que Pepe le ha puesto muchos nombres, pero este es el que... Y por supuesto, a mi lado tengo a un amigo, a un mentor, a alguien que admiro muchísimo y quiero muchísimo, José Chambi.
Muchas gracias, Alfred. Un honor aquí estar contigo, con mucho, bueno, mucho para ofrecerle a nuestra gente de Cuba.
Óyeme, y hablando de nuestra gente de Cuba, todo el mundo allá en la isla estuvo al pendiente de la pelea de Robeysi Ramírez, que cayó ante este, hay que decirle, un poco desconocido, Rafael Espinosa. Tremenda sorpresa, una pelea que estaba 15-1 a favor de Robeysi antes de comenzar. Tuvo sus características este combate y por eso, ya para entrar en materia, vamos a arrancar con el boxeo. Bueno, y sí, como estábamos diciendo, ya para entrar en materia, Chambi, una pelea que tuvo sus altas y sus bajas. En un momento determinado del quinto round parecía que Robeysi le ganaba al mexicano, que lo tumba, para, incluso yo creo que lo salva la campana. Mira, no sé, yo, tú eres el especialista en esto.
Te voy a decir la verdad, hay cosas en esa pelea, y no porque quiero ser parcialista, no, todo el mundo sabe que yo soy un gran admirador de Robeysi Ramírez. Creo, no le voy a quitar ningún crédito a Espinosa, el divino, un tremendo boxeador. Es más, desafortunadamente pasó lo que yo pensé que podía pasar. Un hombre alto, un hombre que le sacaba 5 pulgadas y le sacaba 3 pulgadas y medio de brazo.
¿El tamaño importa entonces?
Un mexicano, primero, que tú sabes que los mexicanos se mueren arriba del ring. Y número 2, tenía 18 knockouts. Lo que quiere decir que era un hombre que peleaba. La única razón, lo único... Al mismo tiempo, siempre consideré que los logros estos de 15-1 eran locos.
Eran exagerados.
Eran súper exagerados, okay. Súper exagerados. Un hombre muy alto, un hombre muy largo, pero al mismo tiempo lo único que tenía en contra era que no había peleado tanto por los knockouts que tenía.
Claro. No, tenía 21 pero, y 0 y 18 knockouts, 17.
Durante la conferencia de prensa hubieron varias cosas bien impresionantes. Antes que todo, viaja con toda su familia. Su papá, el cual está puesto como entrenador, me comentó que él básicamente lo que hace es, él es como un observador. Él conoce de boxeo, pero él tiene su entrenador. Viajó con su hija. Y a la hora de hablar, habló con una ecuanimidad tremenda, tremenda, tremenda. Yo vengo aquí. Es más, al final de la pelea dijo, si Robeysi tuvo la decencia y el coraje de ofrecerme una pelea, yo tengo que darle la revancha a Robeysi. Si pasa o no pasa, no sé qué es lo que habrá. Al mismo tiempo que he dicho todo esto, creo que el referí fue bien generoso con él en ese round que lo tira Robeysi.
Exacto.
Porque fue, y esos segundos, en un boxeo, 2 segundos es una eternidad.
Exacto.
Al mismo tiempo, lo que me sorprendió a mí y sorprendió a muchas personas, ¿qué pasó con el sexto y el séptimo round? Rounds que gana Robeysi, pero deja puntos. Yo personalmente pensé que en el sexto round, de la manera que él lo había vapuleado en el quinto con los 2 golpes, eso lo tenía loco. En un minuto tú te recuperas físicamente, pero no te puedes recuperar. Tu punch no lo puedes recuperar en ese minuto. Yo pensé que Robeysi dijo, bueno, que no tener punch, ya voy hacia adelante y lo voy a terminar. Y ahí es donde se pasa. Ahí, yo, por un problema de familia, no pude ir a la pelea a la cual iba a ir, pero tengo entendido por varios compañeros de la prensa que me dijeron que se oía a Salas, Ismael Salas, su entrenador, decir: tú estás dejando de... ¿Por qué estás regalando rounds? No tienes por qué regalar rounds. Y ahí, al mismo tiempo, fue un peleón, señores. Fue un peleón que termina en el 12 round.
Está considerado ya desde ahora para pelea del año. Aquí lo estaba leyendo y...
Un peleón.
A ver, un árbitro que la vio 113 a 113. ¿Tú no crees que eso está un poco exagerado? Para mí realmente ganó Espinosa bien.
Yo
creo que Robesi se relajó muchísimo.
Ese último round mata a Robesi.
Claro.
No solamente lo tumba, es un round de dos puntos.
Pero estamos hablando de 113 a 113.
Al mismo tiempo hubo uno que lo vio 115 a 111.
115 a 111 y 114 a 112. Fueron las tres.
114,
los tres
114 a 112 podía haber sido. De todas maneras, una cosa que usted hay que dar cuenta, es un campeón. Y,
claro.
Y hay que decir que Robby se llevó la pelea en la mayoría de los rounds. La llevó él. Por tanto, son cosas que entran a jugar al tabel 113-113. Pero... no sé por qué no lo remató al final. Si Robesi, que no creo que lo hubiera ganado, pero si Robesi hubiera ganado esa pelea, Robesi debería haber sido el peleador del año, en mi opinión. Ganó su título y hubiera defendido el título dos veces. Creo que le hizo mucho daño la pelea anterior donde él le gana a Chitusi, que lo noquea, el mismo boxeador. Alto, largo, pero no era mexicano.
Claro.
Era no mexicano. Bueno, ahora tiene que volver a...
Hay una revancha en el contrato de esta pelea.
Sí, hay una revancha.
¿Tú crees que se da?
Yo creo que sí, porque es Bobaro. Y les voy a decir algo que tengo que decir. Y yo siempre menciono. Desafortunadamente, cuando a veces estoy aquí con Pepe o vamos a hablar de boxeo. Hay veces yo no... Yo hablo de boxeo, yo no hablo de farsas ni de medios espectáculos. Y desafortunadamente Miami en los últimos años ha recibido mucho mucho daño en peleas que no se deberían de haber dado, boxeadores que no eran ni boxeadores. Cuando tú tomas este programa, por eso es que es Bobaro. Han metido una cartelera donde solamente hubo un knockout en el segundo round. Y hubo un knockout en el quinto round.
Sí, que fue el de muchachito puertorriqueño que estaba en zona estrella, Sander Zayas.
Que bajó un poquitico, pero todas las peleas, inclusive cuando hubieron knockout, hubo un knockout en el último round. Todas las peleas fueron peleas de boxeo. Aquí no hubo, vamos a poner a fulano con mengano porque esto no sirve. No. Y ahí dentro tengo que felicitar, poner la mano de Tutico Zavala. Tutico Zavala, hijo de su padre, no pone... Él puede ser que tenga una cartelera que salga mal, pero cuando él está buscando boxeadores, él está buscando... Él se lo dijo en campo de Robesi. Esto es una pelea difícil. Bueno, todas las peleas, pero esto es una pelea difícil.
Exacto.
La aceptaron todos y lo presenciamos. Así que yo pienso volver a ver aquí en Miami otra vez... a Robesi. Creo que se mudó para acá. Creo que ya está viviendo, inclusive está viviendo cerca de la arena, una arena que es al norte de Miami. Interesantemente, primera vez en la historia que un entrenador cubano con un boxeador cubano hacía una defensa en Miami.
Wow. Mira, vamos a hablar un poquito de las estadísticas, porque aquí esto es importante también para nuestros oyentes. Tiró mucho Espinosa. Espinosa tiró como una máquina, pero realmente llegó menos que Robesi. Uh-huh. Aunque al final, sí, ese tirar tanto tiene su efecto. Porque mira, tiró 995 golpes Rafael Espinosa contra 376 golpes fue lo que tiró el cubano. Ahora, de los 376 golpes que tiró Robesi, 119 se encontraron con Espinosa. Claro, Espinosa tiró 995 golpes, 222 le llegaron a Robesi. Está claro que en cuanto a porcentaje quedó 32% de efectividad en el que Robesi enganchó sus golpes. pero como quiera que sea, recibió más golpes. Son 222 golpes. Lo mismo pasó con todas las estadísticas, con el jab, con los golpes de poder. Por ejemplo, con el jab. ¿Tú sabes cuántos jab tiró Espinosa? Y sabíamos, lo dijimos aquí, que por la diferencia de tamaño, Espinosa no, tenía mucho más alcance. 80 y pico de pulgadas tenía Espinosa de alcance contra 68 pulgadas de alcance tenía Robeisi. Bueno, tiró 355 jab. 43 le dieron en la cara a Robeisi. Claro, Robeisi tira 79 jab, 18 encuentran a Espinosa. Está bien, Espinosa tiró, pero es que dio más. La gente dice, bueno, pero todos los porcentajes Robeisi fue mejor. Sí, pero no dio más.
Aquí
las estadísticas demuestran que Espinosa lo ganó la pelea.
No, yo no creo que haya habido ninguna controversia.
No creo.
Es una pelea.
No creo.
Inclusive, él lo dijo, Robeisi dijo.
Una crítica que he escuchado, y de hecho, nuestro querido Jordano, que ahora vamos a escuchar todo el material que mandó para nosotros aquí. Jordano me decía, yo creo que uno de los errores de Robeisi en la pelea fue que desde que ya antes de estar en la pelea, ya estaba en redes sociales peleando y pensando más en la pelea con el futura que viene, creo que es con el Venado, ¿puede ser?
Contra el Venado.
Y estaba más concentrado en retar al Venado que en terminar esa pelea que ni siquiera había empezado. ¿Tú crees que la psiqui, tú crees que hubo un exceso de confianza por parte de Robeisi?
Mira,
en Miami, frente a su gente.
Eso sí, yo creo. Yo creo que hubo mucha expectativa, inclusive de buscar un artista para que el artista sea el que lo subiera.
Sí.
Los artistas no boxean, ¿eh? Vamos a ir. Yo le mencioné al campo de él que lo único que él estaba haciendo con los artistas era dándole una propaganda a los artistas.
100%.
Los artistas no hacen nada. O sea.
Cuando un boxeador lleva a un artista a una pelea, está promocionando al artista, no es el artista boxeador.
Y entonces, Jordano y yo comentamos eso durante una entrevista en el pesaje, que él empezó a hablar del Venado. Y otro compañero de la prensa nuestro también le siguió hablando del Venado, Venado. Y cuando terminamos, yo dije, yo no sé para qué se están perdiendo tanto tiempo en el Venado. Se lo dije a esta persona.
Si hay que ganarle primero a Espinosa.
Y como te digo, ya Espinosa me había impresionado de la manera que hablaba, de la manera que había, o sea, era un hombre seguro lo que había. Podía perder, no había ningún problema, pero sí, y eso, estas son las peleas que hacen el boxeo grande. Estas son las peleas que hacen el boxeo grande. Perdimos una gran cartelera. También hay que hablar que el muchachito este Sander Saya está en camino.
Este muchacho está llamado a ser uno de los mejores de la historia de Puerto Rico.
Yo no sé si va a ser campeón,
por lo menos así están diciendo.
Campeón, extra campeón o lo que sea, pero si tiene todo un público, yo diría que por lo que yo noté, tenía un público tremendo. Todas las peleas fueron fantásticas. Al mismo tiempo, también tenemos un cubano que peleó ese mismo día, Andy Cruz.
Exacto.
Y ganó.
Matancero, por cierto. Para orgullo mío. Porque...
Yo no sabía que era Matancero.
No, y que tú no sabes. ¿No? Que te perdono lo de Andy, pero que tú no sabes que yo era Matancero. No,
tú sí,
sí.
No, tú sí, Jordano, claro que
mira,
sí.
Mira, vamos a escuchar un poquito de reacciones. Tenemos algunas declaraciones del propio Rafael Espinosa, boxeador mexicano que venció a Robeisi Ramírez.
El divino.
Y pues se cumplieron todos mis sueños, ¿no? Vine aquí a su casa, le gané a su gente, que la aprecio mucho y le doy todo mi respeto para ella y para el campeón también que me dio la oportunidad. Para mi papá que pues esto es de él, realmente
claro,
esto es de él.
Claro que sí.
De todo mi equipo, de Sanfer y de México.
¿Crees que todo el mundo te subestimó? ¿Que nadie te daba el mérito que tú merecías?
Sí, claro, yo sabía que la gente no creía en mí, pero yo creía en mí. Sí. Yo era el único en mi equipo.
Más 800.
Sí, cierto, era en mí.
A ver, ¿qué
oiga.
Toda tu familia apostó, porque tú dijiste que ibas a apostar.
Todos los que apostaron, por favor, denme un regalo de Navidad, aunque sea. Te lo voy a agradecer.
¿Cómo fue ese momento en el quinto que la campana te ayuda, evidentemente, pero el sexto te recuperas y a partir del octavo levantas y empiezas a ganar y a cerrar mejor la pelea? En el sexto te sentiste, cuando saliste al sexto, te sentías mal, ¿recuerdas eso? ¿Cómo fue que sobreviviste y después le diste vuelta a la pelea?
No, se lo dejé a Dios. Yo creo que fue el que me mantuvo de pie y pues trataba mi preparación, ¿no? Mi preparación, mi esquina, mi equipo, que todos estuvieron ahí al pendiente siempre. Y yo creo que Pues yo creo que es cosa de Dios, se lo pedí mucho y pues aquí está.
Es una costumbre mexicana ir a casa de los rivales y ganarle. Lo hacen en Inglaterra, lo hacen en Estados Unidos, lo has hecho en Miami, a pesar de toda la gente de Miami, y esas lágrimas tuyas emocionan y se viven. Es una costumbre mexicana, porque nos lo dijiste toda la semana y no te creímos, pero es una costumbre mexicana, lo llevan ustedes en la sangre, en esa raza, lo llevan ustedes.
Yo sabía, yo les dije. Yo me dije a mí, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Todo se me presentó, me pasaron muchas cosas para poder estar aquí. Desde mi visa, desde el avión, se me cancelaron el avión como 3 veces. Y llegué aquí hasta el día miércoles ya rayando. Cuando todo se me presentó así, dije, esta es mi oportunidad y Dios me puso aquí para ganar.
Bueno, esas fueron las palabras entonces de Rafael Espinoza. Como tú dices, se puede notar ahí, Chambi, en esas declaraciones, un tipo humilde. En un ratito, primero vamos a escuchar a Manny Robles, su entrenador, pero después vamos a escuchar a su papá, que revela la razón por la que se llama el Divino, y no es por un problema de ego, es un problema de religión. Primero escuchemos a Manny Robles, entrenador de Rafael Espinoza.
Imagínate, significa todo, o sea, que México tiene un nuevo campeón mundial, y eso demuestra que a un mexicano nunca lo puedes descontar, nunca lo puedes dejar, eso es un hecho.
Cuando llega a la esquina, que llega con los pies un poquito desaparecidos.
Siempre mantener la distancia, siempre tratar de mantener la distancia, ser agresivo pero control, agresión controlada, tratar de mantenerse en posición para atacar y de la misma manera para defender. Lastimosamente se lastimó el pie, los primeros 3-4 rounds le dolía bastante, llegó a la esquina, me dice, en el noveno round llega y me dice, creo que tengo la pierna quebrada, ¿y qué hacemos? ¿Paramos o le seguimos? No, seguimos, pues órale pues, y ahí están los resultados.
Ha trabajado con varios campeones, ha trabajado con Andy Ruiz. ¿Dónde coloca usted el Divino, esta victoria en su carrera profesional?
Definitivamente entre las mejores que he tenido yo, gracias a Dios, o que hemos tenido como equipo, ¿no? Es un chamaco que se ha partido el alma para llegar donde está, que ha pasado por muchas cosas, eso les demuestra a todos esos jóvenes que están en el boxeo, que nunca se den por vencidos, que su oportunidad les va a llegar, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, y así fue.
Sí, evidentemente ahí volvemos a ver, Chambi, o a escuchar en este caso, las declaraciones de su papá. Interesante lo que dice el noveno round. Él le dice a su entrenador, a Manny, creo que tengo una pierna rota. Y Manny le dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir o va a seguir? Uh-huh. Y el hombre siguió. Esto es característico de todos los boxeadores mexicanos. Muy valientes.
Muy valientes.
Boxeadores que tienes literalmente que quitarles la vida si quieres sacarlos de arriba, o tienes que ganarle en 12 rounds. ¿Cuántas veces uno ve un boxeador mexicano noqueado? Muy poco. Es mínimo.
No, y si lo noquean es porque siguió peleando.
Porque siguió peleando hasta que de pronto lo noquearon. Mira, pero no es usual.
Ahí tienes un clásico ejemplo. Yo me acuerdo cuando Orlanier Solís salió y dice que se le había partido el pie. El pie nunca. O sea, yo todavía estoy esperando yo la
fractura de pie en una pelea de boxeo.
En una pelea de boxeo, cuando se tiró en el segundo round, decía, ay, pie.
Claro.
Y ahí vemos a este muchacho diciendo, bueno, pues seguimos.
Bueno, vamos a escuchar finalmente al papá del campeón. Ahora sí, hay que decírselo, campeón, Rafael Espinoza.
Yo pienso que, yo creí en Dios el Señor, porque Rafa es muy noble, no porque sea mi hijo, se lo merece. Muy noble, muy sencillo, y va a seguir peor, más sencillo.
Que él había prometido al Divino, porque le dicen el Divino por el divino rostro, que es el pueblo. Que le va a llevar el short, que le llevó el short del debut, y ahora le va a llevar el short ¿no? ¿Qué significa eso para ustedes desde el punto de vista de la fe, ¿no?
Sí, de la fe, es el rostro de Cristo, es el divino rostro. Entonces yo pienso que él es muy noble con toda la gente, y se lo merecía, la verdad se lo merecía.
Mucha gente pensaba que él se llamaba el Divino por un gesto de arrogancia, que no conocía. Ah, el Divino, porque es divino boxeador, pero no, es divino por el divino que del pueblo, ¿no?
Ahora, es con Rafael, ¿no?
Sí,
Rafael.
Así.
Ahí está entonces la razón por la que se llama el Divino, es el divino rostro de Jesús.
Claro.
Y parece que, o sea, por lo que entiendo, que le preguntan, él le había llevado el short de su primera pelea como una ofrenda, y ahora le va a llevar el short de esta pelea. Tenemos que darle las gracias a Jordano Carmona, miembro de nuestro equipo deportivo de Radio Martí, que fue quien nos representó en esta pelea, Chambi, y dio cobertura extraordinaria. De hecho, en estos momentos tenemos la alegría de decirles que en nuestra página de Facebook de Martí Noticias, si usted busca la página, encontrará que el video más visto, creo que del año 2023, o uno de los más vistos, no sé si el más, pero uno de los más vistos de todo el año 2023 en Radio Martí, fue un video que subió Jordano Carmona de pedacitos de la pelea de Royce y Ramírez.
Tú sabes que, y lo interesante de esta pelea, porque hemos visto, ¿no? Porque es una pelea de campeonato, pelea de campeonato. Esta es la Organización Mundial de Boxeo. O sea, estamos hablando de las dos organizaciones clave, el Consejo y la organización, y esta es de la organización. O sea que este muchacho en este momento en México debe ser uno de los campeones más aclamados.
Así mismo es. Bueno, nada, vamos a tomar una pausa, y cuando regresemos, bueno, va llegando las I-23 y ya tú sabes lo que viene. Daguito Valdés a las I-23, esa es la nueva rima aquí de Radio Martí. Son los deportes, ya regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo? The name of the game.
Mira, fíjate que esto pega. Olé, 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 olé. Las I-23 con Daguito Valdés. Arriba.
Oye,
cada vez que vienes, hey, cada vez que vienes te recibo con un en verso, ¿eh? No te puedes quedar, no, por la verdad.
Mientras sean versos y no besos.
Y aquí otra vez contigo y
bueno, ¿no viste lo que dijo Chambi? Que mientras sean besos, en versos y no en besos, está bien. De todas maneras, aquí está tu verso de entrada. Dejó, fíjate, tiene un verso. Dice. Escucha, si de fútbol se trata el tema y ya son las I-23, todos nos ponemos contentos porque llega Daguito Valdés.
Anda.
Arriba, cuéntame qué se está moviendo en el mundo del fútbol soccer.
Bueno. Ahora mismo, de ahora mismito, te lo estoy diciendo de hace nada, unos minuticos. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo acaba de clasificar a las semifinales de la Copa del Rey de Arabia Saudita. Pero lo más importante de todo que es, bueno, que Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de la historia. Estoy dando un dato exclusivo aquí en Real Madrid, porque todavía, lo voy a decir después en mi video, fíjate, no lo he dicho ni en Twitter, este es un dato exclusivo que sale de primera en Radio Martí, aquí en nuestro programa. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de 35 años o más en toda la historia del fútbol en anotar 50 goles en un año calendario. Cristiano Ronaldo acaba de llegar con 38 años a 50 goles en 2023. Otro dato, nadie que respire sobre la faz de la tierra y que juegue al fútbol profesional, así, épico te lo estoy diciendo, tiene más goles que Cristiano Ronaldo este año.
Wow.
Dime algo, Alfred, y dime algo, Chambi. Es decir,
ni Erling Haaland, ni Haaland, ni nadie.
Nadie. Erling Haaland tiene 50 goles igual que Cristiano Ronaldo. Y luego está Kylian Mbappé con 49, Harry Kane con 49, y a partir de ahí, todo lo que tú quieras poner.
Y todos los que tú has mencionado tienen menos de 30 años.
No, todos
son niños al lado de Cristiano.
Pero la competencia.
Eso es lo que se está moviendo ahora mismo en el mundo, porque es increíble que Cristiano Ronaldo, con 38 años, ha arribado a la cifra de 50 goles, señores. Y vuelvo a repetir, porque yo quiero dejarlo bien claro. No importa en qué liga estés jugando, estoy hablando que aquí en este conteo que hace la IFFHS para entregar la Federación, para los que, bueno, para no utilizar solo la sigla, la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol, todos los años premia al mejor goleador o al goleador del año natural, de enero a diciembre. Lo premia. Bien. Y la IFFHS, esta Federación Internacional de Historia y Estadística, se fija en todos los torneos profesionales del planeta. Estamos hablando que se fija desde la MLS, pasando por la Liga de Jamaica, de Haití, de Chile, de Colombia, de Burkina Faso, de Angola, de Madagascar, a la India, a literalmente Nueva Zelanda. Cada rincón del planeta que tenga fútbol profesional, bueno, cuenta en esta liga, para no confundir, porque por ahí me dirán, bueno, Daguito, ¿y por qué no aparecen otros de otras ligas? No, porque no hay nadie más, es decir, luego están discutiendo ya al final de año por ese liderato goleador del año 2023, están luego los monstruos estos que te mencioné, Haaland, Mbappé y Harry Kane. Los demás, bueno, ¿quién es el no europeo que más acerca? Germán Cano, que tiene 40 goles, pero ya no voy a discutir, es decir, Germán Cano, que es el delantero fluminense, acabado de coronarse en la Copa Libertadores, pero se cuentan todos los torneos profesionales del planeta, todos, con clubes y con selecciones, y Cristiano Ronaldo es ahora mismo el futbolista profesional con más goles en este planeta, señores, para que miran, y con 38 años.
Ven acá, ya... Porque yo tú sabes que te sigo en Twitter y, bueno, espero que toda la gente que nos escucha te sigan también. ¿Ya se la vamos a dar al Girona o todavía vamos a seguir creyendo que esto se acaba de pronto? No, es en serio, porque ya yo ¿hasta cuándo vamos a decir que no? Ya, pero en 4 semanas esta gente ya no existen ya.
Ya te digo, ese es el otro tema que está ahora mismo candente.
¿Leicester 2.0 se llama esto o qué?
No, bueno, se le está poniendo, como dije en Twitter, se le está poniendo una cara de Leicester City al Girona.
Eso fue lo que vi, eso fue lo que vi en tu Twitter ahí.
Que no puede ni
disimularla. Anda viral ese tuit tuyo ahí, chico. Bueno, que ya no se le puede decir tweet, ese equitazo tuyo. Equistazo. Yo no sé ni cómo se dice eso ahora.
Pero bueno, lo importante, el otro tema para hablar hoy, seguramente, que está más trending también en el planeta, es la victoria del Girona ayer en la noche sobre el Fútbol Club Barcelona a domicilio en Montjuic, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona. El Girona vencía al Barcelona, bueno, pues en un partidazo que realmente fue superior al equipo de Xavi Hernández en todos los sentidos, Alfred Chambi, en todos los sentidos. Aquí no fue que Girona tuvo suerte, ganó 2-4, siempre estuvo por delante en el marcador, es decir, nunca estuvo ni siquiera el partido empatado, y la verdad es que, bueno, sí, estuvo empatado cuando Lewandowski empató 1-1, y luego ya el Girona marcó el 40 en el 81, lo puso 3-1, Gundogan marcó, lo puso 3-2, y luego ya Stuani marcó y lo puso 4-2, pero aquí la situación es lo primero que hay que decir, es que Girona está líder absoluto de la Liga española. Es decir, no hay otro líder, no hay aquí empate. La liga es ahora mismo, la liga está dominada ahora mismo por el Girona, que le sigue el Real Madrid con 39 puntos, Girona tiene 41, el Atlético Madrid con 34 y el Barcelona está cuarto con 34.
Wow. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene este equipo que lo hace especial?
Sí, eso es lo que te iba a decir, Bobby, me estás adivinando, estás haciendo las preguntas correctas. Que
yo soy un buen entrevistador, yo tengo telepatía.
Este equipo lo que tiene, y lo demostró ayer, es muchísimas ganas, primero, de jugar bien al fútbol.
Yo creo que se lo están creyendo, ¿no?
Sí, muchísimas ganas de jugar bien al fútbol, de creerse que están haciendo bien las cosas y sobre todo de ponerlo, de implementarlo dentro del terreno de juego. El Girona está jugando como Xavi quisiera jugar, como Xavi habla en las ruedas de prensa. El Girona juega, es decir, presión alta, sacrificio en todas las líneas, ayudas defensivas y cuando salen, fútbol directo, un fútbol asociativo, pero sin dar toques de más. El toque que lleva, el pase que va y el que tiene que rematar, remata. Están jugando el fútbol sencillo, pero muy bonito. Es decir, están demostrando que se puede jugar el fútbol asociación, pero de manera efectiva, ¿no? Porque hay veces que Barcelona se asocia y es este fútbol que le llamamos fútbol inefectivo, ¿no? Porque son pases que hacia el lado lateralizan el juego y no avanzan hacia la portería contra el Girona. Sí que juega asociativamente, pero intenta avanzar en el campo con cada pase, y eso, por supuesto, está haciendo junto con algunas individualidades, por ejemplo, Savinho, el muchachito este que está haciendo brasileño, está haciendo, digamos, la revelación de la liga. Jan Couto, otro brasileño, propio Yangel Herrera, el venezolano que ahora se lesionó. Bueno, tienen algunas individualidades importantes, pero la verdad es que funcionan como un verdadero coro. Y tengo que decirte algo más, un dato que te va a encantar, y es, bueno, dos te voy a dar, porque aquí hoy esto es de datos exclusivos. El primero sobre precisamente el Girona, el primero, 13 victorias tiene el Girona en Liga. Bueno, no hay ningún equipo en la Europa Mayor, dígase las cinco principales ligas, vamos a aclarar, francesa, italiana, inglesa, alemana y española, ningún equipo de esas cinco grandes ligas de Europa tiene 13 victorias. Por tanto, el Girona es el equipo en la Europa Mayor con más victorias en Liga. Luego, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Bayern Leverkusen, el Juventus, el PSG, el Liverpool, Arsenal, Aston Villa y Bayern de Múnich completan el top 10, pero ninguno, a partir del Inter de Milán y el Real Madrid, que tienen 12, hacia abajo. El 13 solamente tiene Girona, y eso te dice la temporada, que también tiene repercusión a nivel europeo. Y te voy a dar otro dato más. El Girona es el cuarto equipo con más goles en las cinco grandes ligas. Es decir, es el que más victorias tiene y es el cuarto equipo, y esto es todavía más impresionante todavía, es el equipo que más goles tiene en las cinco, el cuarto equipo que más goles tiene en las cinco grandes ligas. Mira, el Bayern de Múnich tiene 44, mira estos monstruos. Bayern de Múnich tiene 44 goles en la Bundesliga. El Bayern Leverkusen tiene 39 goles en la Bundesliga. El Paris Saint-Germain tiene 38 goles en la liga francesa. Y luego viene el Girona, empatado con el Manchester City de Erling Haaland y de Pep Guardiola, con 38 anotaciones ligueras. Entonces, pues, por ahí no solo ver que están líderes de la liga y que le ganaron a Barcelona, sino que lo que están haciendo es realmente impresionante, extraordinario, tomando la palabra, de verdad, el adjetivo literal, extraordinario, si fuera completamente de lo que podemos considerar normal lo que está haciendo este Girona.
Oye, gracias, Aguito, por tu segmento, que de verdad que lo esperan muchísimo, nos ponen muy contentos, y se lo digo a la gente, a nuestros oyentes, que muchas veces por interno nos mandas las fotos de toda la cantidad de personas que te escriben a través de tus redes sociales, en Twitter, en Instagram, para decirte que te están escuchando aquí en Radio Martí. Así que, bueno, nada, espectacular como siempre, mi hermano, gracias. Señores, se fue Aguito Valdés en el minuto 23 con el fútbol soccer mundial, y vamos a pasar ahora el segmento que mucha gente espera en Cuba, por supuesto, es hora de hablar de béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, mine dames mujeres, porque dice Daguito que son las mejores ligas, y hay que decir señores y señores, para decirlo hasta en italiano. Wow. Shohei Ohtani se convierte en el primer atleta en ganar un contrato de 700 millones de dólares en 10 años. Mira, te voy a leer un dato que me parece que quiero arrancar con esto. Antes de que, y ya por ahí está Juan Pendaz, que vamos para el baloncesto después. Pero quiero arrancar con un dato, y que lo escuche Juan Pendaz, que lo escuche Baloy, que lo escuche todo el mundo que está aquí, señoras y señores. Porque oigan esta matemática. Shohei Ohtani va a ganar 70 millones por año. Sí, ok. Eso va a ser desglosado, según el colega Héctor Gómez, que lo puso en su cuenta de Twitter, 11.7 millones de dólares al mes. 432.099 dólares por juego, 180.041 dólares por hora, 108.025 dólares por turno al bate, 48.011 dólares por inning, 3.001 dólares por minuto y 50 dólares con un centavo el segundo que esté en un juego de béisbol. Chambi.
Y vamos a ser sinceros, el año que viene no va a lanzar y no va a jugar los primeros meses. O sea, que el año que viene le roba...
O sea, todos esos 70 millones son sin pichar.
Le roba, el primer año le va a robar unos 45 millones de pesos de los 70. Yo creo que es, sinceramente, nunca me imaginé la cantidad.
Es que se empezó a hablar de que cuatro equipos le habían hecho ofertas de más de 500 millones. Y todo el mundo pensamos en 550 millones. Pero nadie aquí pensó en 700 millones. Nadie. Te lo digo, ni los periodistas. Ah, lo más cómico. Ningún periodista dio la noticia, ningún insider de Major League Baseball fue el que dio la noticia. La noticia la dio Ohtani.
La dio Ohtani.
Un tipo bien, bien, bien peculiar, Shohei Ohtani, ¿no?
Déjame decirte una cosa. Yo, tiene 29 años, lo que quiere decir que está hasta los 39 años. El dinero a mí no me importa porque el dinero no es mío. El dinero lo pueden pagar lo que sea. ¿Podrá Ohtani ayudar a esta franquicia a ser... No, porque Ohtani no lo han traído aquí para que gane 10 juegos, no. Ni bate 300.
Ohtani está aquí para que vaya a playoff, que nunca ha ido.
Para ganar las series mundiales. Y ahí es donde viene el problema. Yo creo que Ohtani es un buen pelotero. Yo esto lo he hablado muchísimas veces. Es más, yo pongo esta pregunta, se la pongo yo a las personas. Si en este momento tú vas a hacer un equipo como estás en, ¿abres con Ohtani o con Acuña?
Oye, pues vamos a dejar un silencio. Porque ese es el silencio del momento de tensión que se vive en esta cabina. Te voy a decir algo. Ahora, y ya que Juan está aquí con nosotros, que también se meta en la conversación. Este contrato de 700 millones de Shohei Ohtani va a tener un impacto increíble, efecto dominó en el resto de los peloteros. Por ejemplo, en el mismo momento en el que los Dodgers le dieron los 700 millones a Ohtani, Ohtani lo puso en su cuenta de Instagram, automáticamente Scott Boras y Juan Soto se abrazaron. Se tienen que haber dado un abrazo, porque Juan Soto acaba de llegar a los Yankees, vía cambio, que me dijeron las malas lenguas que Pendaya se compró la camiseta con el número 22. Pero en el momento en el que eso pasó, ya Juan Soto tiene seguro, que para entrar a hablar con este contrato para el 2024 hay que empezar por 500 millones. Sí. Hay que empezar la conversación con 500 millones de dólares. Pero además, agentes libres en este momento como Clayton Kershaw, como Matt Chapman, como cualquiera,
Cody Bellinger,
Jorge Soler, cualquier agente libre que es más o menos bueno, que estaba aspirando, por ejemplo, a 15 millones, ya no es 15 por año, ahora puede ser 17 o 18, porque lo van a basar en, bueno, pero espérate, si Ohtani dio 41 jonrones y gana 70, yo di 35, a mí me tienes que pagar, así va a ser.
Definitivamente, yo creo que, mira, hay una cosa con los Yankees, yo sé que tiene dos toleteros ahí que son fuera de serie.
No, van a tener probablemente el mejor dúo de todas las grandes ligas.
Soto y Aaron Judge. Pero aquí hay una cosa, si no refuerzan el picheo, vamos a caer en lo mismo. En cualquier deporte siempre yo digo que la defensa, o sea, y el picheo que es donde viene la defensa, ¿no? Va a predominar. Y eso es lo que le pasó a los Yankees el año pasado. El picheo, el único que se llamaba Gerrit Cole. De ahí para allá más nadie.
¿Es verdad?
Más nadie, o sea, ¿quién más? Bueno, ¿a quién más tú podías sacar?
En este momento tuvo una buena noticia. Oye, y por cierto, envidia. Envidia es lo que nos va a tener Giordano en este momento, porque vemos tres yanquistas sentados en esta mesa. Fíjate cómo te voy a decir. Pues le voy a dar datos. Tengo datos, tengo info aquí. Mira lo que hacen los Yankees. Mira qué inteligentes fueron los Yankees. Steve Cohen, el dueño de los Mets, se montó en su avión privado, el más caro que él tiene, fue para Japón, montó a Yamamoto en el avión, le dio una vueltecita por arriba a Japón, le dijo, mira, todo esto está muy lindo.
Pero no lo pasó por la Estatua de la Libertad. No,
pero tú sabes lo que hicieron los Yankees. Los Yankees fueron un poquito más inteligentes, creo yo. Los Yankees, sí, van a mandar a... Es verdad que Cashman ya está en Japón hoy. Pero ¿sabes a quién mandaron junto con Cashman hoy? ¿Quiénes van a hablar primero, antes de que se reúna con Cashman? Con Yoshinobu Yamamoto, que es la joyita de la corona. Hideki Matsui, claro, y Masahiro Tanaka. Los Yankees le están tocando los puntos sentimentales a este muchacho. Le están mandando a Matsui, una verdadera leyenda en Japón. Un hombre, bueno, apodado Godzilla. Uno de los mejores peloteros, de hecho, para mí es el mejor pelotero japonés que ha tenido la Grandes Ligas, trae Ichiro Suzuki de Shohei Ohtani, vamos a decirlo así.
El mejor que ha tenido los Yankees.
Claro, no, y el mejor japonés que han tenido los Yankees. Y Masahiro Tanaka, que es el mejor pitcher japonés que han tenido los Yankees. Y uno de los pitchers que tú puedes decir, ok, de todas esas estrellas que han venido a Japón, que nos han dicho este tipo es un monstruo, este batea tanto, este es tanto, es de los que ha tenido un rendimiento aceptable en Grandes Ligas. No, mira, eso va a influir muchísimo en Yamamoto.
Deja explicarte, hay un punto más grande que eso. Yo estuve hablando con Oreste de Estrade, que Oreste de Estrade fue estrella, es queridísimo, queridísimo en Japón. Da la casualidad que Oreste había estado con Ohtani hacía como una semana atrás. No por esto. En Japón hay una tradición, porque una vez le pregunté a Oreste, le dije, Oreste, ¿ya conociste a Ohtani? Dice, no, tú no entiendes la tradición japonesa. A Ohtani me lo trajeron a mí. A Ichiro me lo trajeron a mí. Yo fui estrella en Japón, y en Japón te hacen que ellos vayan a ver a las estrellas.
Sí, el respeto a los veteranos. Esta gente
entonces, lo que los Yankees han hecho con ellos, que yo Yankee, me faltaba, yo hubiera mandado una persona más, ¿verdad?
También Ichiro.
No. Ichiro pasó por los Yankees, no es un Yankee. Eso es lo que mandaron de los Yankees, sí. Sobre todo...
Eso sí fueron Yankees puros.
Y yo pensé que iban a mandar a Gerry Cole. Iban a mandar a Gerry Cole para... Ellos lo que están haciendo con esto, tú dijiste, tocaste el punto de llegarle, no es que le hayan llegado, sino que le están diciendo a Ohtani, mira quién te viene a ver.
No, a Yamamoto en este caso.
A Yamamoto. Mira quién te viene a ver, los que tú deberías de ir a ver.
A ver.
Y entonces, eso está interesante. Al mismo tiempo, yo te voy a decir la verdad, el problema es que no hay lanzadores. Los Yankees los últimos años han sido horribles. Yo nunca hubiera mandado, nunca me hubiera salido de Taillon,
nunca, Jamison Taillon
no hubiera sido mi número uno, pero mi número cinco y mi número cuatro,
fácil.
Sí señor,
Taillon era más talentoso que Domingo Germán, que Randy Vázquez, que Johnny Brito, que al final los terminaste cambiando ahora con Juan Soto.
Exactamente, o sea, que ese es el problema. Así que vamos a ver Juan, está claro, al mismo tiempo tengo miedo con yo quiero buscar un catcher, no tengo.
Quiero buscar un catcher con Treviño en los Yankees. Te tengo información, yo he hablado con dos scouts de los Yankees. Me dicen que Austin Wells no tiene chance. Que Austin Wells es de malo para regular.
Defensivamente,
llevando a los pitchers, que todos los pitchers de los Yankees aman, adoran a José Treviño. Y me dijo esto una persona bien, bien, bien importante dentro de lo que es el Departamento Internacional de los Yankees. La razón por la que los Yankees no fueron a los playoffs fue por no estar Treviño saludable
sin duda,
en la segunda mitad de la temporada. Como él lleva el picheo, sin duda. No están convencidos con Wells. A pesar de lo que la gente piensa, que Wells va a ser el catcher de los Yankees, no way. El catcher de los Yankees es José Treviño.
Si Wells hubiera sido tan bueno como nos los han pintado, ya hubiera estado en los Yankees.
Hace rato. Tiene 27 años, porque este muchacho no está en Grandes Ligas de los 23. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, por cierto, hoy hubo un cambio entre Yankees y Dodgers, y vamos a decirlo rápido.
¿Eso fue un favor de los Yankees a los Dodgers?
Yo te diría que no. Los Yankees, ¿tú quieres que te diga lo que yo creo que hicieron los Yankees? Los Yankees se aprovecharon de un buen amigo que estaba en problemas y se beneficiaron los dos. Porque, a ver, los Yankees le dan a Trey Sweeney. Trey Sweeney está en las menores hace cinco años. Es prospecto, pero nunca ha llegado a Grandes Ligas.
Yo fui prospecto, todo el mundo fue prospecto.
Exacto, y además de eso, los Yankees en el short esto tienen un montón de prospectos. Roderick Arias, han firmado un montón de muchachos. Le dan a Trey Sweeney, que está rankeado en las menores. ¿Y qué pasó? Que los Dodgers, al tener la llegada de Ohtani y de Joe Kelly, Dodgers se le puso el roster de 40 en 42. Obligado tenían que sacar a dos jugadores.
Y se lo dieron a los Yankees.
Y los Yankees agarraron dos muy buenos jugadores. Porque Víctor González, que es un pitcher mexicano zurdo, come inning tremendo.
Que también puede ser ese.
Muy
el,
buen
el
relevista.
El relevista zurdo de ellos este año.
Exacto. Y además
y
de eso.
Y se necesitaba un relevista.
Exactamente. Y además de eso, agarran a un prospecto, ya te voy a decir aquí el nombre, que es tercera base.
Era el número 27 de la organización, tampoco
era. Jorbit tan... Vivas, que es un venezolano que juega tercera. ¿Y por qué me gusta? Porque los Yankees realmente tercera base. ¿Quién es tercera base todos los días? Según el propio Ramón dijo en las reuniones de invierno, su tercera base todos los días es DJ LeMahieu. LeMahieu, en el de 2019 y 2020, una superestrella. El LeMahieu del 2021, 2022, 2023, más o menos. No me convence todavía. Y Vivas es un muchacho que está rankeado en una organización que tiene mucha profundidad en las menores, como es los Dodgers, así que realmente va a ser interesante. Mi gente, vamos a cambiar de béisbol para baloncesto de la NBA. ¿Ustedes han oído la frase que dice, feliz como la perdiz?
No, como la lombriz. ¿No?
O la perdiz, no sé, así estoy yo. Porque los Lakers de Los Ángeles se titularon campeones del torneo dentro de la temporada de la NBA, venciendo a los Indiana Pacers 123-109. Lo siento, me lo gocé. Yo sé que tú eres de Boston, pero tú sabes que tú aprecias a los buenos jugadores. Anthony Davis parecía que estaba poseído en ese juego. Qué gran partido. LeBron James, un muy buen juego también. Reeves se portó ahora, espectacular.
La pregunta que yo te hago a ti.
Ajá, vamos. Vamos a ver. Este segmento va a estar bueno.
Señores, se ve que LeBron James ya está en la debacle. Debacle es porque le dieron el MVP al quien no se lo merecía.
Totalmente.
Wow. Yo creo que si no hubiera tenido el juego que tuvo Anthony Davis, es más.
Claro, el héroe es Anthony Davis.
Sí, no. Tienen que haberlo dado. Estás hablando de un jugador que empató con Elgin Baylor y Will Chamberlain, que tenemos acá al hermanito de Will. ¿Okay?
No, para los que la gente que no nos ve, porque nos oyen, no nos ven, José Chamberlain es un tipo altísimo, para que sepan.
Sí, por eso
tiene estilo de un ex jugador de la NBA retirado.
De ahí viene Chamberlain.
Tú mides 6'4", ¿no, Chamberlain?
6'4". Yo estoy de acuerdo contigo. Esto, mira, la NBA es el típico organización que es corrida, es corrido como un concurso de belleza.
Como la Miss Universo, tú estás diciendo. Sí. Este programa está bueno hoy. Esto es histórico.
La razón es muy fácil. Ellos han hecho esto con LeBron James por dos cosas. Una, porque el legado de LeBron James...
Para que siempre quede que en el primer evento que se jugó el MVP
Pero al mismo tiempo no era el número. El hombre era Anthony
Totalmente,
Davis.
Es el último partido. Tú estás viendo, esto es un torneo corto. Esto no es un torneo que son 18 o 20 juegos.
Para que oigan
no.
Nuestra gente, porque a lo mejor nuestra gente ahora hay que darle datos. Anthony Davis anotó 41 puntos. Agarró 20 rebotes. Es que 5 asistencias.
Elgin Baylor y Will Chamberlain.
Estamos hablando de dos dioses y este tipo que está a nivel semidio. LeBron James en el juego. Okay, no,
aparte de los 4 tapones que dio.
Sí. Y 5 asistencias.
Y
5 asistencias. Entonces LeBron James, 24 puntos con 11 rebotes, 4 asistencias y fue jugando.
Y se acabó. Bueno, fíjate por dónde viene el comisionado de la NBA.
¿Tú sabes quién fue más valioso que LeBron en ese juego? Prince. ¿Qué clase de defensa jugó?
No, más valioso, bro. No, más puntos que LeBron James, Austin Reeves, 28 puntos.
Austin Reeves metió más puntos, pero no es eso. Es que, de nuevo, mira, porque yo sí vi el juego. O sea, es que yo vi cada minuto.
Yo vi cada minuto.
Haliburton, oye, ¿me tuviste la defensa que le puso Prince? Oye, Prince jugó una defensa increíble.
Mira, dos cosas importantes acá para el equipo de Indiana que venían haciendo diestra y siniestra con dos de los mejores equipos que hay hoy por hoy en la NBA. Primero destruyó a Boston. Y después a Milwaukee Bucks. Por eso yo decía, yo sabía que iban a ganar los Lakers. Ahí hay muchas cosas detrás de todo. Pero yo dije, los Lakers no se pueden confiar. Tienen a Haliburton, que lo que ha hecho es impresionante. Y lo pararon. ¿Qué pasa con esto? Que comenzaron, como siempre ha hecho a veces los Lakers en partidos decisivos. Bruce Brown. Este nombre que a veces uno dice, jugó creo que menos de 20 minutos, creo sí, que fueron 19 minutos.
Okay. 4 puntos nada más.
2 faltas en los primeros 2 minutos. ¿Qué pasa con eso? Un jugador que te puede lanzar bien de larga distancia, ya tienes que sentarlo. Y otra cosa, factor importantísimo de este
partido.
Mike
Turner estuvo mal.
Ahí voy.
Estuvo malísimo.
Malísimo, pero cuatro faltas en los primeros tres cuartos. Es más, también, la cuarta viene también cuando comienza el tercer periodo.
Es verdad.
Y tienen que sentarlo completo ese periodo.
Pero bueno, o sea, cuando estaba en la cancha, tiró 11 y metió 3. O sea, estaba malísimo.
El segundo,
pero en defensa.
El segundo foul de Bruce Brown viene en un momento en que el momento acaba de cambiar y el momento está parte de Indiana. Indiana ya cambia el momento, nada. Es cuestionable como foul. El NBA, o sea, yo no estoy diciendo que le regalaron.
Mike Turner es un tipo defensivo. Anthony Davis no hubiera anotado, yo creo, mi opinión. Y fíjate, me encantan los Lakers. Yo creo que Anthony Davis no pasaba de 30 puntos si Turner jugaba sin falta.
Porque
metió 41 puntos, pero es que el que lo defiende, que es Mike Turner, no estaba jugando.
Definitivamente, esto no lo vamos a cambiar
porque
nunca, pero el MVP tenía que haber sido,
no lo podía parar.
Tenía que haber sido Anthony Davis. No había otro.
No solo en ese juego, en el torneo completo.
Correcto.
Es que
yo he chequeado también, pero a mí lo curioso que me da risa, el comisionado que dice, él comenzó con estas palabras. Hay que destacar que el jugador mejor del torneo, él no dijo de ese partido. Y lo dijo, creo que eran 26, casi 26 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, más o menos promediando por ahí, LeBron James.
Sí, que le promedió casi un triple doble.
Pero mira, caballero, vamos a ser sinceros. El hermano de LeBron, el hombre que vive con LeBron, el hombre que hace con LeBron, apuesta en la NBA y la NBA no ha encontrado irregularidades en eso, por amor a Dios. Maverick Carter han encontrado jugando. Entonces, ¿con qué moral tú le vas a poner? No se puede, los jugadores no pueden jugar. Este es el señor que le costó que estuviera aquí en los Heat. O sea, para Riley lo votó, le dijeron, tú no te montas en mi avión, tú no te puedes sentar atrás de los asientos.
Lo sacó de una práctica en el primer año y LeBron se molestó.
LeBron ha hecho donde quiera que ha estado lo que él ha querido.
100%.
Y eso se sabe. No ahora, coach. Estamos hablando de que
comenzó. ¿Tú no te acuerdas cuando Mike Brown, él votó a Mike Brown?
Sí,
literalmente, él votó a un coach, un jugador, a Mike Brown. Le
por
dijo, no
digo.
Lo quiero más aquí. Tráeme y ponme a Luke y cambiar.
Claro, porque Luke hacía lo
porque
que
Luke era jugador y él hacía lo que le daba la gana con Luke. Esa es la realidad. Y en Cleveland llevaba con una corte de gente, 60 personas, lo sentaba adelante, sin pagar los tickets, entraban a las prácticas con él. Un desastre. Lo que pasa es que es una superestrella.
Salió el quinteto del mejor torneo.
Bueno,
o sea, quinteto del mejor torneo, por supuesto.
Halliburton,
LeBron James, o sea.
No están por posición.
Posiciones. Casi se puede decir que dos centros ahí, Anthony Davis y Giannis Antetokounmpo. Ahora, jugó bien, pero creo que ahí tenía que estar, y no porque me gustan los Boston. Yo creo que Jason Tatum merecía estar mejor ahí que Kevin Durant.
100%.
Definitivamente.
Ese es el otro niño mimado de la liga. Yo no sé qué.
Es un tremendo jugador.
No,
yo,
pero es que
yo
tuvo
me
mejor
quito el sombrero
número.
Porque, o sea,
Tatum tuvo mejor el número.
Tremendo
que él.
Anotador.
Anotador, sí.
Anotador.
Sí, porque defensivo no es nada, no es
hombre,
nada.
Hombre, ese 11 que coge 8 rebotes por juego. Yo en un juego por osmosis cojo 8 rebotes, chico.
Sí, ajá, así
por
mismo.
Osmosis. Que algo me y me caen 8 pelotas en la mano.
Pero de verdad que, mira, yo creo que una de las figuras que van a ver, si no se lesiona, que es la palabra mágica en todo deporte, Halliburton, yo creo que va a ser una de las figuras junto con Anthony
Edwards. Ese va a ser el mejor jugador de la NBA.
Fuera
Anthony
de serie.
Edwards.
Imagínate estos dos jugadores jugando en un equipo. O sea, como uno y dos. Créeme que eso puede dar mucho, pero mucho de
cambio.
Le voy a dar un nombre para dentro de 3 años. Apúntale. Cooper Flagga.
Yo sé.
Cooper Flagg.
Y si
yo
hay venido, aquí es más, que sabe de los deportes colegiales.
No solamente eso. Es que ya he leído de este muchachito y está para el 2025 como el número uno.
Con 18 años
de edad. Con 18 años de edad. Ponle 19, que entre a jugar basquetbol.
Estoy viendo que ya incluso portada la revista Slam. Yo tenía esa revista antes.
Pues, creo que fue de serie. Creo que recibe, tengo entendido que recibe en este momento que alrededor de 6 millones de dólares en NIL. Eso es en lo que es el revenue que tú puedes hacer por la cara y por tu imagen. Volviendo al torneo, yo creo que el torneo fue bueno.
No, fue muy bueno. Mira, eso es lo que se esperaba. Perdona que te interrumpa, Chambi, pero eso es lo que se esperaba. Este torneo, yo creo que ya cuando entró los cuartos de finales, hizo un giro de 180 grados.
Ha revitalizado la manera de pensar de muchos jugadores.
LeBron sí dijo, no es por el dinero. Pero una de las cosas que me gustó que dijo LeBron es las personas jóvenes que están en el equipo de los Lakers.
Se buscaron medio millón de dólares.
O sea, esas crismas ya están resueltas.
Esos coaches,
sí,
claro. Los coaches también.
No, pero los Lakers, muchos muchachos jovencitos. Los Lakers tienen un equipo. Oye, hay la mayoría de los jugadores de los Lakers tienen 2-3 años en la liga, excepto LeBron y Anthony Davis. Mira, Reddish, Prince, estos muchachos son jóvenes, son de poco tiempo en la NBA.
Pero
entonces...
lo que te digo, revitalizó, por ejemplo, lo que más me gustó a mí este torneo, que hubieron yo creo que tú y yo lo estuvimos discutiendo, pendaja, en uno, uh-huh. Es que lo hicieron a principio de la temporada, ¿ok? Para que la temporada tenga un significado. Y yo creo que ahora muchos equipos que terminaron, que no entraron, pero que pudieron entrar, dicen, concho, deberíamos haber entrado.
Señoras y señores, esto ha sido un programa aquí. Ve, rápido, antes que se acabe el segmento de baloncesto, porque tenemos casi que despedirnos. El hijo de LeBron James finalmente regresó a jugar.
Excelente. Hizo un
paro cardíaco.
Sí, hizo un tapón estilo de LeBron James. O sea, James. Saltando...
Hay esperanza que este muchacho pueda tener una vida en el baloncesto después del
yo creo que sí, ya ponen varias camisetas, o sea, ponen la camiseta de San Antonio y la de Orlando Magic, que son los dos equipos que yo diría que han tenido primeras rondas, ¿no?
Pero primera ronda.
¿Tú te imaginas ver a LeBron James en los Orlando Magic porque pusieron las dos camisetas? Hay una foto por ahí. O con Wembanyama.
No. Es que eso es lo que pasa con la NBA, que no es como la pelota, te pone a pensar, ¿y qué va a pasar si, no?
Y la NBA se lo vende a todos, o sea, lo que venden. Yo sí creo que él va a jugar con su hijo una temporada y después se retirará, si es que el muchachito...
Logra llegar a la NBA.
Y a ver cómo es, porque como digo yo, o sea, para mejorar a su papá...
No, eso es casi imposible.
Pero sí te digo una cosa, con todo lo que ha hecho LeBron James, que le dieron el MVP y todo, LeBron... Michael Jordan, number one.
Sí, 100%. Aquí los tres estamos de acuerdo en eso. Los tres estamos de acuerdo en eso. Michael Jordan, número uno.
Ya lo dijeron.
Y para mí, Kobe es el 2, pero yo sé que ustedes ponen a LeBron de 2. Pero bueno, yo para mí Kobe es 2. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Mi gente, los queremos. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y les decimos hasta mañana.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.